8, las 7 en Canarias.
La brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. La curva de los brotes sigue subiendo en nuestro país. Los datos sobre el coronavirus, actualizados esta tarde por el Ministerio de Sanidad, constatan 8.618 nuevos contagios desde el pasado viernes, a una media de 2.800 diarios. No solo eso, se incrementan también el número de hospitalizaciones y también de defunciones. Aragón, Cataluña y Madrid siguen siendo los principales focos de estos nuevos brotes. Tenemos 675 activos que afectan a 7.600 personas. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoce que puede haber transmisión descontrolada, algo que él mismo dijo que tenía que darse para poder hablar de una segunda ola.
La transmisión, pese a que se debe fundamentalmente a brotes y casos asociados a estos brotes, también está afectada por un cierto nivel de transmisión comunitaria alrededor de esos brotes, que genera una transmisión no perfectamente controlada, pero que progresivamente se va suavizando.
Más allá de las cifras a menudo cuestionadas y las explicaciones de la autoridad sanitaria frecuentemente contestadas, los expertos insisten en que algo no se está haciendo bien. En la línea con la carta publicada la semana pasada por varios investigadores, se ha pronunciado hoy en La Sexta el epidemiólogo Alberto García Basteiro.
Sabemos que se ha respondido tarde, íbamos viendo lo que estaba pasando en Italia y la verdad es que no aprovechamos demasiado todos esos días de ventaja que teníamos. Sabemos que no estábamos preparados a nivel de recursos humanos, a nivel de materiales para proteger a los sanitarios. Se ha visto, por ejemplo, esos indicadores terribles en las residencias sanitarias que realmente señalan a que algo no se está haciendo bien.
Esta es la foto fija del coronavirus en España en un día en el que la Organización Mundial de la Salud asegura que, a pesar de las cifras, no es tarde para darle la vuelta a la pandemia, lo ha dicho su director general, Tedros Adhanom.
Esta semana alcanzaremos los 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750.000 muertes. Detrás de estas cifras hay mucho dolor y sufrimiento, pero quiero ser claro, hay brotes verdes de esperanza.
La evolución de la pandemia como principal argumento, mientras en la crónica política de España se extiende la rebelión de los alcaldes. A esta hora el Partido Popular reúne a sus principales representantes municipales dispuestos a enfrentarse al decreto del gobierno que establece la recaudación del superávit local y el posterior reparto discrecional desde el Ministerio de Hacienda. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, anunciaba esta mañana en Más de Uno con Óscar Plaza que van a dar la batalla hasta el final.
No podemos estar más en desacuerdo con esa decisión y también anunciamos que los ayuntamientos del Partido Popular harán todo lo que legalmente esté en nuestra mano para impedir que el dinero de los vecinos acabe en la agenda ideológica de Pablo Iglesias. Solo faltaba que esto pudiese suceder en nuestro país. No hay precedente y tenemos que lucharlo.
De la crónica internacional, este lunes tenemos dos focos de tensión. En el Líbano, el primer ministro ha anunciado esta tarde la dimisión en bloque de su gobierno ante el incremento de las protestas sociales. La brutal explosión de la semana pasada en un almacén ha colmado la paciencia de los libaneses que llevan casi un año reclamando en las calles el fin de un régimen corrupto y un sistema político anclado en el pasado.
Damos un paso atrás para estar junto a los libaneses, para librar junto a ellos la batalla del cambio. Queremos abrir la puerta a la salvación nacional, un rescate en cuya consecución debe participar el pueblo libanés, y por eso les anuncio la dimisión de este gobierno.
Y en Bielorrusia, la oposición en bloque y la comunidad internacional, salvo Moscú y sus aliados, denuncian el fraude en las elecciones presidenciales celebradas este domingo. El actual presidente, que acumula ya 6 mandatos, Alexander Lukashenko, se ha proclamado vencedor a pesar de que solo se ha ofrecido un resultado preliminar que ya le da el 80% de los votos. Desde anoche se suceden las protestas en Minsk y hay más de 3.000 detenidos. La oposición le da al mandatario 2 semanas para que abandone el poder mientras convoca una huelga general a partir de mañana. Lukashenko asegura que no va a permitir desórdenes alentados desde el extranjero y promete mano dura.
Si le haces la guerra al país y si intentas meter a todo el país en el caos y desestabilizarlo, Incluso al menor incidente recibirás mi respuesta instantánea. ¿Y por qué me culpan? Es mi autoridad constitucional.
Estas son las principales noticias de este lunes 10 de agosto, pero han pasado más cosas que les resumimos ya con Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
El Partido Popular reclama al Supremo que anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los populares señalan que no cumple ni con la imparcialidad ni el prestigio que se necesita para ocupar el cargo.
Ni república ni referéndum. El 54,8% de los españoles prefiere la monarquía parlamentaria frente al 38,5% que prefiere la república como forma de Estado, según la encuesta de NC Report publicada por La Razón.
El juez instructor del caso Villarejo llama a declarar como testigo el próximo 2 de septiembre a José Manuel Calvente, el ex abogado de Podemos, caso Dina, que calificó a este mismo caso de montaje.
Los MIR alcanzan un preacuerdo con las consejerías en la Comunidad de Madrid y anuncian la desconvocatoria de la huelga tras semanas de lucha. El acuerdo contiene las medidas mínimas que consideraban necesarias.
Grecia obligará a los viajeros que lleguen de España a presentar una prueba PCR negativa para descartar que sean portadores del nuevo coronavirus. La medida entrará en vigor el próximo lunes 17 de agosto.
El representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, urge al gobierno interino de Bolivia diálogo con el movimiento al social para aparcar las diferencias y acordar fecha electoral.
China anuncia sanciones a 11 funcionarios estadounidenses por entrometerse en asuntos de Hong Kong. Las medidas son una copia y respuesta a Washington, que dio la misma orden el pasado viernes.
Al menos 6 muertos y 24 heridos en un atentado bomba en un mercado de la localidad de Chaman, en Pakistán. La explosión ocurría a media mañana al paso de un vehículo de la Fuerza de Control de Narcóticos.
Dos buques cisterna y varios helicópteros se despliegan para frenar la marea negra del petróleo que derramó un barco el pasado jueves y que avanza por las islas Mauricio. El objetivo principal es salvar el medio ambiente.
Antonio Banderas da positivo por coronavirus y está siguiendo cuarentena. El actor ha dado la noticia en una publicación de Instagram por su cumpleaños y ha explicado que se encuentra relativamente bien.
Y en cuanto al tiempo, para mañana martes, en gran parte de la península se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes. Además, las temperaturas tendrán un leve descenso de hasta 12 grados.
Onda Cero, la brújula.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda e irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas como un smartphone Samsung A21S por 196 euros o un aspirador Skoda Daikin V7 por 259 euros. Más super ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. De Pharma OTC.
La brújula. Onda Cero.
Las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El Ministerio de Sanidad ha actualizado esta tarde las cifras del coronavirus en nuestro país. Y empezamos la semana con la misma preocupación con la que terminó la pasada. Sigue creciendo el número de contagios, pero también lo hacen las hospitalizaciones y el número de fallecidos. Los brotes se extienden y Fernando Simón reconoce por primera vez desde el fin del estado de alarma que puede estar dándose transmisión no controlada. Diana Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde luego datos que no son positivos. Desde el pasado viernes se han sumado 8.618 nuevos contagios y 1.486 en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 322.980 positivos desde que comenzó la pandemia. Son algunos de los datos que ha ofrecido esta tarde el coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón, que reconoce, por un lado, que hay comunidades como Cataluña en fase de descenso y, por otro, que la transmisión empieza a no estar controlada. Las reuniones familiares entre amigos podrían estar detrás del aumento de la curva.
La transmisión, pese a que se debe fundamentalmente a brotes y casos asociados a estos brotes, también está afectada por un cierto nivel de transmisión comunitaria alrededor de esos brotes, que generan una transmisión no perfectamente controlada, pero que progresivamente se va suavizando.
Y por eso es esencial, ha explicado Fernando Simón, extremar las precauciones con grupos de personas que no son convivientes estables. Crece el número de contagios, como decías, también el número de hospitalizaciones, que ascienden de 672 a 750 en una semana, y aumenta el número de fallecidos, 65 en 7 días, y dato relevante, 38 de ellos en Aragón, algo que preocupa mucho al coordinador de alertas sanitarias, que ha defendido esta tarde los confinamientos parciales.
En ese momento se puede solicitar la aplicación de un estado de alarma, que puede ser localizado para una comunidad autónoma concreta o para una zona concreta, o puede ser más generalizado. No duden que si es necesario aplicar todas las herramientas, se aplicarán, como ya se ha hecho con anterioridad.
En estos momentos, según reconoce Simón, no quedan provincias sin rebrotes. Hay 675 focos activos en total.
Gracias, Diana. Datos oficiales y explicaciones del Ministerio de Sanidad en el comienzo de una semana que, según la Organización Mundial de la Salud, alcanzará los 20 millones de contagiados en el mundo. A pesar de las cifras, el organismo internacional asegura que aún estamos a tiempo de frenar la expansión de la pandemia a la espera de la vacuna, que necesitará de mucha financiación. Hasta entonces, es fundamental, según la OMS, controlar el virus con especial atención en la vuelta a las aulas en septiembre. Javier Ramia.
Desde la OMS, una de cal y una de arena. Por una parte, un mensaje de esperanza del director general Tedros Adhanom. Ha dicho que nunca es tarde para darle la vuelta a la situación. Por otro lado, la realidad de las cifras. Se estima que esta semana se superarán los 20 millones de casos registrados y las 750.000 muertes por COVID en todo el mundo. Sobre la vuelta a las aulas también se ha pronunciado la OMS. Hace unos días, la ONU advertía de la pérdida de una generación educativa si no se agilizaba el regreso a las aulas. Tedros Adhanom ha afirmado que todos queremos volver a ver las aulas abiertas, pero antes hay que garantizar la seguridad de niños y trabajadores. Lo primero, dice, es controlar el virus.
Mi mensaje es perfectamente claro. Eliminar el virus. Si eliminamos el virus de forma efectiva, podremos volver a abrir la sociedad.
El director de la OMS también ha hablado de financiación. Ha afirmado que harán falta 100.000 millones de dólares para garantizar el acceso global a una futura vacuna. También ha criticado la falta de compromiso de la comunidad internacional. Asegura que solo se ha cubierto un 10% de los fondos a los que se comprometieron para luchar contra el coronavirus.
De vuelta a nuestro país, Aragón sigue siendo la comunidad más castigada por los rebrotes y su capital, Zaragoza, el principal foco. Las autoridades ponen en marcha un operativo para asegurarse de que se cumplen las cuarentenas, informa Luis Puyuelo.
Efectivos de la policía y trabajadores sociales van a participar en el dispositivo para vigilar que las personas que han dado positivo en coronavirus cumplen con el aislamiento. También comprobarán si sus casas reúnen las condiciones para respetar la cuarentena y si necesitan ayuda para que alguien les haga la compra. Desde la Asociación de Vecinos de Delicias valoran positivamente esta iniciativa porque consideran que algunos habitantes de esa zona de la ciudad incumplen el confinamiento.
Todas las acciones suman. Y bueno, si esto, tal y como nos han comentado a la asociación, se implementa, bueno, pues es otra medida más que puede intentar minimizar esta transmisión, ¿no?
Esta iniciativa podría aplicarse en otros barrios de la ciudad en los que también se están disparando los contagios.
En Cataluña, otra de las comunidades especialmente afectadas por los brotes, este lunes continúa la campaña de test masivos a la población. Tiene todos los datos Laura Estrada.
La semana passada eren Sabadell, Terrassa i Ripollet i ara és el turno de Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès, donde la situación epidemiológica también ha encendido las alarmas del govern. Con esta acción se pretende cortar la cadena de transmisión de la COVID-19, ya que las pruebas se están haciendo de forma prioritaria a personas de entre 19 y 40 años asintomáticas. Lo explicaba así el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, en La Sexta.
Es una franja de edad que seguramente tiene mucho movimiento, tanto laboral como de ocio, y muchas veces es susceptible de que, bueno, alguna de las normas que se dictan, pues no la cumplan, ¿no?
Aunque la población que está llamada a realizar las pruebas es de unas 9.500 personas, Regull espera que, por lo menos, acudan al cribaje unas 4.000. El Departamento de Salud trabaja con la intención de evitar un segundo rebrote este otoño que pueda sumarse al de la gripe, ya que es habitual por estas fechas. Por otro lado, la misma consellera Alba Vergés ha asegurado que la situación epidemiológica en Cataluña es buena y que la incidencia no es tan elevada como hace un par de semanas o tres. En las últimas 24 horas se han confirmado 863 nuevos positivos y 5 fallecidos.
En la Comunidad de Madrid la semana arranca con un nuevo brote. Se trata de una residencia de mayores en Ciempozuelos, a donde fueron trasladadas la semana pasada un grupo de residentes procedentes de otro centro donde se detectaron varios positivos. Lejos de contener, el virus se ha extendido. Redacción en Madrid, Marta Morueco.
Ya son 60 los positivos en el brote originado en la residencia de San Marcos de San Martín de la Vega, entre los que se encuentran 8 trabajadores del centro y 23 traslados de ancianos a otras residencias. 5 ancianos de los 8 que fueron trasladados a una residencia de Ciempozuelos han dado positivo y 2 han tenido que ser ingresados. Una decisión que no ha gustado nada a los municipios afectados. La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha lamentado esta decisión, ya que la residencia hasta ahora libre de virus se ha convertido en un nuevo foco y se han tenido que suspender, ha dicho, las visitas en unas instalaciones que también ejercen de centro de día para mayores.
Se dijo que no había problema, que no nos preocupábamos tal, y bueno, pues finalmente ha pasado lo que nosotros podíamos entender que podía pasar.
Desde el Gobierno Regional, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha insistido en que no es el momento de generar polémicas, sino de trabajar en equipo, y ha destacado que la decisión fue tomada en función de criterios exclusivamente médicos.
La decisión de traslado de residentes la tomaron los geriatras, que son los que toman estas decisiones en función de criterios estrictamente médicos. Los contagios están controlados.
Por su parte, el alcalde de San Martín de la Vega ha pedido al Ministerio de Sanidad que investigue este traslado realizado por la Comunidad de Madrid.
Aragón, Cataluña y Madrid como focos más preocupantes, pero los brotes se suceden y se extienden por toda la geografía nacional. Con Miguel Espósito repasamos confinamientos y cuarentenas.
Aranda de Duero, que lleva aislada desde el pasado viernes, ha registrado 101 casos nuevos durante el fin de semana y aumentan hasta los 372. La edad media de los contagiados es de 35 años y la gran mayoría son asintomáticos. Otra localidad que está confinada es Villarta de los Montes, un pueblo extremeño de 450 habitantes que se somete desde hoy a más pruebas PCR. Son 200 los posibles contagiados. El alcalde de la localidad, Antonio Chávez, decía esta mañana en Más de Uno que no sabían muy bien cómo se había originado el brote.
Yo creo que habrá sido a partir de la movilidad que ya se haya pasado el asunto este, ¿no? Porque yo creo que no hay otra explicación. Puede ser que los que hayan vecinos, paisanos nuestros, que residen en nuestras comunidades, o nosotros lo hayamos cogido fuera y lo hayamos traído al pueblo.
En Madrid, 5 de los 8 ancianos que fueron trasladados de una residencia con casi medio centenar de positivos a una de Ciempozuelos han dado positivo. 2 de los 5 han tenido que ser ingresados. La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, decía esta mañana en Al Rojo Vivo que fue decisión de la Consejería de Sanidad.
Cuando conocimos ese trasladaban los mayores por una imposición de la Comunidad de Madrid, sí que se dijo por parte de los equipos sanitarios si realmente esto era lo más adecuado, puesto que sabíamos que aunque ahora mismo eran negativos, lo más probable es que pudiera haber casos positivos. Entonces era, digamos, expandir el problema en vez de controlarlo en un espacio.
Tras el aumento de casos de los últimos días, la Consejería de Murcia pide a los mayores que viven en el barrio del Carmen, a sus cuidadores y a los que viven con ellos, que se hagan la PCR. A partir de mañana se podrán acercar a un punto COVID que han habilitado para ello.
Es la radiografía sanitaria del coronavirus que se traslada de forma inevitable a la economía. Si ya somos el país de Europa con mayor incidencia de contagios, también somos uno de los más castigados por sus consecuencias. La OCDE advierte del riesgo de que nos quedemos atrás en la recuperación. Patricia Gijón.
España se coloca entre las economías más castigadas por la pandemia. La OCDE cree que corre el riesgo de quedarse rezagada entre los países más avanzados. Nuestros indicadores de actividad habrían caído un 0,6% frente al repunte del 0,9% de los países más industrializados. Subieron de forma significativa Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. La organización habla, sin embargo, de punto de inflexión para España. Solo República Checa y Eslovaquia caerían más que nosotros. Detrás de este freno está nuestra mayor dependencia del turismo, el comercio y de actividades de contacto humano. Los expertos, como explica en Onda Cero Raimon Torres de Funcas, creen que los rebrotes amenazan la recuperación, una recuperación que será lenta e incompleta.
Incompleta porque incluso de aquí a solamente en 2023 se recuperará, según nuestras previsiones de Funcas, el nivel anterior nivel de producción y de actividad anterior a la COVID. ¿Y por qué desigual? Pues porque solamente algunos sectores, podrán beneficiarse de ese rebote, de ese repunte de actividad, y otros, en cambio, quedarán todavía muy apartados, muy orillados por la recuperación.
Hacer frente al COVID también tiene un coste muy caro, sobre todo por las medidas de ayuda y las prestaciones por desempleo. El BBVA calcula que el gasto público puede crecer 11 puntos este año, hasta el 52% del PIB.
La brújula, Onda Cero.
Estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches que ya no le damos importancia, porque eso de tener una cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar ya nos parece normal.
Lo que no es normal es que un seguro de coche te ayude siempre, pero claro, estamos hablando de Línea Directa y ellos no son normales, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La brújula, Onda Cero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Carlos Alsina.
¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. La brújula, Onda Cero.
22 minutos pasan de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sus Majestades los Reyes han visitado esta tarde la localidad mallorquina de Petra en el marco de su agenda oficial de verano en Baleares. Esta mañana don Felipe ha recibido a las autoridades de las islas, que le han trasladado la difícil situación que enfrentan por culpa del coronavirus y su tremendo impacto en el turismo, principal fuente de ingresos para la comunidad. Martí Rodríguez.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha trasladado al rey Felipe VI la complicada situación económica y social de Baleares, la comunidad que ha sufrido mayor impacto por el parón del turismo, incluso peor que en Canarias, ha dicho Armengol.
No solo por la enfermedad, sino también por las decisiones de países como Reino Unido, que creo que nos han impuesto una cuarentena injusta. Eso ha hecho que las expectativas de la temporada de verano, que el agosto hubiera tenido que ser mejor, pues en este momento está más complicado debido también a decisiones externas que no compete ni a nuestra comunidad autónoma ni al gobierno de España, ¿no? Por tanto, ahí estamos batallando desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista económico, y somos conscientes que el invierno será difícil, ¿no?
La presidenta balear ha eludido aclarar si durante su charla con Felipe VI se ha abordado la situación de Juan Carlos I tras su marcha de España.
Usted entenderá que aunque hubiéramos hablado de esto, yo no lo trasladaría, porque creo que hay que ser consciente que todas las, tanto las decisiones como las opiniones como las cuestiones que puedan suceder sobre la cuestión del rey emérito le corresponde a la Casa Real decirlo.
Las audiencias a las autoridades autonómicas han marcado hoy la agenda oficial de los reyes en las islas, que mañana se retomará con la visita al proyecto socioeducativo Naum, que atiende a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.
Abrimos página internacional. El Líbano se queda sin gobierno. Esta tarde ha dimitido en pleno ante las protestas de la población, cuya paciencia se ha agotado tras la explosión de la semana pasada en Beirut. Es un paso más en el desmoronamiento de un sistema político instalado en la corrupción y que no ha sabido acompasar la evolución de su sociedad. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, José Miguel. En un mensaje televisado a La Nación y después de las dimisiones de hasta 5 de sus ministros en poco más de 24 horas, el primer ministro libanés, Hassan Diab, ha confirmado la posibilidad con la que se venía especulando ante el aumento de la tensión social. 7 meses después de asumir el poder, dimite el gobierno en bloque.
Hoy hemos atendido a la voluntad de la gente que pide cuentas y responsabilidades por un desastre que ha estado latente durante 7 años y a su deseo de un cambio real, desde un Estado corrupto de clientelismos y ladrones a un Estado de derecho, justicia y transparencia, un Estado y un país que respete a su gente.
Una renuncia que ya ha aceptado el presidente del país, pero que no ha mitigado las protestas. Decenas de manifestantes se han vuelto a concentrar en el centro de la ciudad en esta jornada, arrojando piedras, montando barricadas, a lo que los agentes han respondido con gases lacrimógenos. Mientras tanto, el último balance cifra ya en 220 los muertos y en más de 7.000 los heridos, y se ha suspendido la búsqueda de supervivientes.
Y en Bielorrusia se suceden las protestas contra el presidente Lukashenko, que, como se veía venir, ha arrasado en las elecciones presidenciales celebradas este domingo. La oposición, con el aval de la comunidad internacional, denuncia un fraude escandaloso, mientras el presidente, apoyado por Rusia y China, denuncia la injerencia extranjera y promete mano dura con los manifestantes. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
La oposición bielorrusa se negó hoy a reconocer la victoria del presidente Alexander Lukashenko en las elecciones del domingo y le pidió abrir negociaciones para la entrega pacífica del poder en un plazo de 2 semanas. Cercado en la calle y con críticas desde la Unión Europea, el presidente bielorruso quiere resistir. Dice que tiene la mayoría, según informó hoy la Comisión Electoral Central. Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994, ha ganado los comicios con un 80% de los votos. Podrá ejercer un sexto mandato presidencial. Pero la oposición habla de fraude. No se cree los pobres datos de la candidata Tijanovskaya, que se tuvo que conformar con el 9,9%. Las manifestaciones han dejado 100 heridos y 3.000 detenidos. Lukashenko ha acusado a República Checa y Polonia de estar detrás de los disturbios.
Camino de las 8:30, hasta aquí la crónica general de actualidad, que volverá a las 11 de la noche. Ahora se quedan con toda la actualidad deportiva en la brújula del deporte con el gran Alberto Pereiro. Hasta luego.
Onda Cero. Siente una seguridad total en tu hogar. Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean.
Con la tecnología AquaClean Safe Front, que protege contra virus y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además, posee 2 certificaciones ISO.
Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean. Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en mueblesadama.com y en General Ricardo 190.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91-681-3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
¿Sabías que en F. Tomé, tu concesionario Audi, Volkswagen y Skoda, reparamos la luna de tu coche en 30 minutos y gestionamos el cobro a tu seguro para que no pagues nada? Además, en EFE Tomé, si pides cita para carrocería, te la podemos dar para el día siguiente y te reparamos daños estéticos en menos de 3 días. Pide cita ya en el 91-747-8200 y pon tu coche a punto el mes de agosto. Consulta condiciones en efetomé.com. EFE Tomé, siempre dedicados a ti.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles Adama. La calidad que siempre te ofrece Muebles Adama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles Adama.
La brújula del deporte, Alberto Pereiro.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes, 8:30 hasta las 9, como siempre, la brújula del deporte, la única de la semana, ¿eh? Ya les voy ubicando que martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo también va a haber fútbol. Mañana el Sevilla, el miércoles el Atalanta PSG, que viviremos aquí en el Radio Estadio. El jueves el partido de Atlético Madrid con los playoffs de ascenso de segunda a primera división, con el Girona Almería a las 7:30 de la tarde y el partido del Zaragoza frente al Elche a partir de las 10 de la noche. El viernes, además del partido del Atlético Madrid, evidentemente en Champions contra el Leipzig. El viernes el partido del Barça. El sábado viviremos aquí también en Radio Estadio el partido entre el Manchester City y el Olympique de Lyon. Y para el domingo, en caso de que el Sevilla mañana haga la machada de meterse en semifinales, tendrá su partido también para el domingo por la tarde, al igual que la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso de segunda a primera. Así que vamos a intentar resumir todas las cosas que han pasado tanto en la mañana como en la tarde de hoy. La primera es la confirmación de que el Atlético de Madrid se quita un problema de en medio, sabiendo que hay muchos negativos, todos menos dos. Se quedan Correa y Bersalco en la capital de España, no estarán en el partido del próximo jueves. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas. Sí, eran momentos de incertidumbre para el Atlético de Madrid, toda vez que ayer comunicó que había dos positivos. Han repetido los test para ver si había algún caso más, como hemos visto, por ejemplo, en el caso Fuenlabrada últimamente. Y afortunadamente se han confirmado que el resto de miembros de la expedición son negativos y van a poder viajar a Lisboa. Además, se ha conocido, como decías, la identidad de los dos futbolistas que dieron positivos. Se trata de Ángel Correa y de Sime Bersálico. Los dos están asintomáticos, están aislados en su domicilio, evidentemente no van a poder viajar a Lisboa, y en el caso de Bersálico además es curioso porque es uno de los futbolistas que generaron anticuerpos. Acuérdate que sí. Cuando hizo los primeros test del Atlético de Madrid hubo 9 futbolistas que generaron anticuerpos, pues el caso de Bersálico es uno de ellos. Así que vamos a ver cómo progresa sobre todo este último, el futbolista del Atlético de Madrid, que repito, están los dos aislados en su domicilio. La expedición del Atlético de Madrid, que está entrenando hasta ahora en el Cerro del Espino, mañana va a viajar a Lisboa. Y salvo esos dos futbolistas, el resto están operativos para poder jugar el jueves en el José Arbalade contra el Leipzig.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, chao.
La otra noticia que deja la tarde desde hace un ratito, la reunión a Vidal-Artur deja al futbolista fuera de la dinámica del Barça. Alfredo Martínez, ¿qué tal, querido? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Alberto. Primero, esta mañana hubo una toma de contacto entre Artur, que llegó a la ciudad deportiva, y se reunió con Eric Abidal, que evidentemente le explicó que era un tema de club y que tenía que mantener una charla con Quique Setién por la tarde para afrontar el tema. Esa reunión se ha producido a primera hora de la tarde de hoy y a la conclusión de la misma se decide que Artur sigue apartado de la disciplina del equipo, de la dinámica de la primera plantilla, tanto en entrenamientos como en desplazamientos. Por tanto, no viajará con la expedición el próximo jueves hasta Lisboa. Entiende el club que hay un expediente disciplinario abierto y mientras este no se resuelva, no tiene ningún sentido que entre en dinámica del resto de los compañeros. Y evidentemente, como nos informan desde el club, esa reunión entre los abogados del futbolista y el propio club no se va a producir hasta los próximos días. Con lo cual, a falta de fechas y de plazos, podríamos decir que Artur no volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona.
Luego te pregunto por más cositas referentes con el Barça, ese partido del próximo viernes frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero seguimos avanzando. Ya ha habido reuniones y consecuencias en cuanto a lo que puede pasar con el fútbol no profesional, o lo que es lo mismo, segunda, B y tercera, más todo el fútbol aficionado que ustedes conocen, evidentemente en todas sus categorías, tanto en el masculino como en el femenino, porque ya saben ustedes la entrecomillada esta de profesionalizado, que no es lo mismo que fútbol profesional, que es lo que le pasa al fútbol de las chicas y que evidentemente ahora nos va a contar Ana Rodríguez, pero consecuencias de día de reuniones. Rafa Fernández, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pereiro, muy buenas. Sí, día de reuniones a la una de la tarde que se han visto las federaciones territoriales con el presidente de la Federación Española, ahora mismo de la gestora, Luis Rubiales, para debatir y reflexionar sobre qué va a pasar con el fútbol. Y vengo diciéndolo, para mí, mal llamado no profesional, porque todos son profesionales o la gran mayoría de los futbolistas, muchos de ellos, y futbolistas tanto masculinos como femeninas. La verdad es que al final lo que podemos poner como titular es que no hay fecha para cuándo van a arrancar esas competiciones, que tampoco se han suspendido, que tampoco se ha dicho que vayan a arrancar en 2021 ni en otoño, pero que se va a intentar mantener el calendario, aunque el escudo que ha puesto la Federación ahora mismo es el del protocolo que ellos consideran que tiene que ser de acuerdo con las autoridades sanitarias, algo que yo creo que ya se hizo en el pasado, pero se ve que el que se puso inicialmente, por ejemplo, para los playoffs de segunda B o tercera, no sería válido para la próxima temporada, o ellos consideran que debería de ser otro y que se debe de revisar. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero sí te digo que hay mucha incertidumbre en todos los clubes de segunda B, tercera, fútbol femenino, fútbol sala, porque no saben ni cómo van a pagar los fichajes, los contratos, los alojamientos de sus jugadores, los gastos y cuándo van a arrancar, y eso genera mucha incertidumbre. La tercera división va a ser controlada por las federaciones autonómicas y sus propias comunidades autónomas. Y luego las competiciones estatales será la Federación Española de Fútbol junto al gobierno quienes determinen cuándo pueden arrancar.
Un abrazo, Rafa.
Hasta luego.
Consecuencias de todo esto también en el mundo femenino. Anita Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues buenas tardes. Desde la Asociación de Clubes Femeninos, sorprendidos porque creen que la federación con este comunicado se lava las manos. Creen también que es increíble que a día 10 de agosto no exista un protocolo sanitario ya, porque es que el pasado 15 de julio fue la propia federación la que anunció que la primera Iberdrola, la Liga Femenina, comenzaría el 5 o 6 de septiembre. Por tanto, desde la Asociación de Clubes creen que esta fecha va a ser complicado ya de cumplir. Habla Rubén Alcaín, el presidente de esta asociación.
No sabemos. En un principio parece que no se posponía nada, pero sí. Nos acogemos a esos 30 días, pues no salen las cuentas para empezar el día 6 de septiembre. Nos hubiera gustado sacar algo más en claro, ¿no? Porque ese comunicado es muy largo, pero francamente que a 10 de agosto estemos sin un protocolo establecido, la verdad es que cuanto menos sorpresa.
También esperan desde la Asociación de Clubes que el CSD les tenga en cuenta tanto a ellos como a la Liga de Fútbol Profesional como a Proliga a la hora de tomar las decisiones y sobre todo a la hora de hacer los protocolos sanitarios, porque la financiación de los mismos es importante para este tipo de clubes que al final son los protagonistas de todo esto que está pasando.
¡Qué desastre! Un besito, Ana.
Un abrazo.
Y 37, vamos a empezar a colocar lo que va a pasar mañana y es el regreso de un equipo español a la competición. Lo va a hacer el Sevilla a las 9 de la noche en su partido frente al Wolverhampton, cuartos de final de la Europa League. ¿Qué tal está el equipo de Lopetegui y Antonio Fuentes? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Pereiro, acaba de terminar el último entrenamiento del Sevilla antes de enfrentarse mañana en cuartos de final de la Europa League al Wolverhampton Wanderers, el equipo del Sevilla que ha viajado hoy a primera hora a tierras alemanas y que acaba de terminar la última sesión preparatoria. Antes de ella ha hablado Lopetegui, que ha insistido en que no se puede vivir del pasado, ha dicho que el Wolves es uno de los equipos que más ha gastado en Europa y que hay que tener en cuenta que no va a ser un partido para nada parecido al de la Roma. La convocatoria de Lopetegui, exactamente la misma que venció al conjunto italiano, lo que quiere decir que Vasilic sigue entrenando como uno más y que está a disposición del técnico y que Gudel se ha quedado en Sevilla todavía recuperándose del coronavirus. Mañana contra el Wolves por un puesto en las semifinales de Europa League.
Quiero preguntarle a Venegas qué tal es el Wolverhampton. Miki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pereiro, muy buenas. Bueno, sí, vamos a ver. El Sevilla es superior, tiene una plantilla sobre todo más compensada, más completa, mejor. Es favorito, pero no conviene subestimar al Wolverhampton. Primero porque es un equipo acostumbrado a hacerle la vida imposible, a ponérselo difícil a equipos grandes, sobre todo a equipos que tienen la pelota y que tienen la manija del esférico. Y segundo, pues porque tiene jugadores muy especialistas para el contragolpe. Sobre todo Rubén Neves, centrocampista, la punta de lanza de todas las contras, tiene un pase en largo excepcional y luego los tres de arriba que son muy rápidos como Adama Traoré o muy buenos con la temporada que están haciendo, sobre todo como Raúl Jiménez. También Diogo Jota está haciendo fantásticamente bien. Así que sí, el Sevilla es favorito, pero mucho ojo sobre todo con las contras y la velocidad del Wolverhampton.
Miguel, para partidos que tenemos en nada, 20 minutitos, el inicio de los cuartos. ¿Juega el Inter, juega el Manchester?
Pues sí, tenemos una noche en principio bonita, pero vamos a ver, porque el Inter-Leverkusen pintaba muy bien, pero viendo el 11 de Antonio Conte, decepciona un poquito. Vuelve a repetir el que sacó contra el Getafe, es decir, la manta echada para atrás, un equipo bastante defensivo. Eriksen se queda en el banquillo y los únicos atacantes son Lautaro y Lukaku. Y además, bueno, vamos a ver, porque el Leverkusen es un equipo que sí que es muy alegre, muy ofensivo y que se iba a poner la carne en el asador, sobre todo con Kai Havertz, este delantero media punta, que parece que es el futuro del Chelsea, pero un fichaje que no se acaba de cerrar o hacer oficial. Y por el otro lado, el United contra el Copenhague. El United es muy favorito. Es verdad que el Copenhague remontó el otro día al Basaksehir con un juego combinativo muy bueno, pero ojo a la delantera del United, que ha cuajado y lo ha hecho para convertir al equipo en el favorito seguramente al título junto al Sevilla, con Martial, con Bruno Fernández, con Rashford y con Greenwood, una delantera que está haciéndolo muy bien, y por detrás Pogba.
Hoy se ha cerrado, aunque no de manera oficial, el traspaso de Parejo y Coquelin regalados al Villarreal por parte del Valencia. Jordi Gonsalves, ¿qué tal, querido? Muy buenas.
¿Qué tal, querido Pereiro? Buenas tardes. Bueno, pues a la espera de la revisión médica de Coquelin para dar oficialidad a un traspaso que se va a cifrar en unos 13 millones de euros, y acto seguido una operación al margen iría Dani Parejo, por el que el Villarreal pagaría 0 euros y se haría cargo de la nómina del de Coslada. Es decir, 5 brutos, son dos operaciones que han levantado en armas a la masa social valencianista, y desde dos plataformas, una, Salvem al Valencia, se ha pedido a delegación del gobierno la posibilidad de una manifestación para el próximo miércoles, y otra, ojo, Espíritu del 86, que hoy hemos dado a conocer en Onda Cero y que va respaldada por gente como Santi Cañizares, como Kempe, Roberto Fabián Ayala o el propio Javier Subirás, donde piden rectificación y preocupación de Peter Lim en la gerencia del club, mediante la petición de una auditoría externa y luz y taquígrafos en la ruinosa situación del estadio a medio hacer. Hoy se ha vuelto al trabajo con prueba PCR y allí han estado los 31 de la plantilla, entre ellos Coquelin y Dani Parejo, últimas horas como valencianistas.
Un abrazo, bestia.
Un abrazo.
Cayetano Ros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Pereiro.
Esto es lo último del esperpento valencianista, en lo que, bueno, iba a decir lo que va de temporada. Todavía queda 2020, puede haber cosas peores todavía.
Sí, peor sería que vendieran a Gabriel Paulista, que también lo quiere el Villarreal.
Sí, no, ya.
Y lo regalan también. Bueno, sí, parece que está en liquidación, porque están poniendo a la venta a todos los jugadores, a todos los mejores, pero mis noticias es que Peter Lim no quiere vender al Valencia, cosa que a mí, pues claro, me choca mucho, porque cuando pones en liquidación a tus mejores jugadores es porque quieres vender el club, pero no, quiere seguir, no hay ningún proyecto, no se sabe hacia dónde va, y las movilizaciones sociales están muy bien, porque hay una manifestación para el miércoles, pero yo creo que donde se le puede hacer daño a Peter Lim es desde las instituciones, exigiéndole que cumpla con su compromiso de acabar el Estadio Nuevo para 2021, y como eso es imposible, pues ahí pues una serie de multas o de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que presionen para que Peter Lim reaccione y que se plantee la venta del club.
Tengo una pregunta simple, pero no sé cómo de complicada es, por lo que tenéis controlada la información. ¿El Valencia va a fichar algo?
Sí, tiene previsto, pero yo creo que van a ser cesiones y oportunidades de pagar nada. La situación económica del club es muy, muy mala, como la de la mayoría de los clubes españoles y europeos, pero además es que Peter Lim, por lo visto, ha decidido que ya no quiere invertir dinero, y esa es la gran incógnita. Digamos que el entorno de Peter Lim tampoco sabe si van a fichar. Lo lógico sería que sí, porque claro, si tienes las bajas de Parejo y de Coquelin, hace falta un medio centro creativo, hace falta un medio defensivo, pero de momento nada se mueve y nadie sabe hacia dónde va Peter Lim. Lo que sí puedo asegurar es que de momento no quiere vender el club.
Un abrazo, Cayetano.
Un abrazo.
Bueno, la otra noticia del día de hoy, sin lugar a dudas, por parte oficial ya del Madrid y del Villarreal, es la cesión, tan como lo comentaba el otro día David Alonso, de Kubo al Villarreal. Edu Pidal, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes. Tú lo dices, lo contó David Alonso hace unos días en Onda Cero. Al final, Kubo tomó la decisión, eligió Villarreal, jugará la Liga, jugará Europa League. El Villarreal pagará una...
A ver, Edu. Bueno, vamos a hacer una pausita y recolocamos todo, venga.
Coches que puedas aparcar sin manos, hay varios. Seguros que siempre te ayuden, solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La serie líder del verano.
Presencias en un barco, la muerte violenta del marido de tu hermana y no se lo cuentas a tus padres.
El fenómeno del que todo el mundo habla.
Y el móvil.
Se lo he mandado a bajar.
Mujer, hoy y mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
A ver, Edu, que nos han atacado los marcianos del extraterrestrismo para cortarnos la llamada. Hablabas de Cubo. Sí,
muy buenas. Te explicaba así que David Alonso lo contó hace unos días en Onda Cero, que Takefusa Kubo había escogido el Villarreal entre las más de 30 opciones que tenía para jugar la próxima temporada cedido por el Real Madrid. Al final pensó que Villarreal era la mejor opción para sumar muchos minutos en Liga y en Europa League. Por el préstamo de una temporada y sin opción de compra, el Villarreal pagará casi 3 millones de euros al Real Madrid y además se hará cargo de la ficha del jugador japonés, así que la próxima temporada Kubo ya tiene destino, jugará en el Villarreal.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y otra de las noticias del día, sin lugar a dudas, ha sido la carrera de 150 metros de Bruno Hortelano en Andorra en el día de hoy. Estaba prevista para ayer, pero se suspendió por un aguacero que cayó en Andorra ayer. Y la cancelación del maratón de 2020 en la capital de España. Matías y Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, empezamos por esa última noticia. Pues ya era más o menos conocida, pero ya ha sido oficial que no va a haber maratón en 2020 en Madrid. Se une a la lista de ciudades que han tenido que cancelar. Lo raro es que lo han aplazado no a abril de 2021, que era cuando se supone que debería ir la carrera, sino a septiembre, lo que indica que igual se quieren curar en salud respecto a la situación que estamos viviendo. Ya te adelanto que la próxima en anunciar su cancelación va a ser la de Valencia, eso sí, con la excepción de que sí podrán correr los atletas de élite. Y en cuanto a lo de Bruno Hortelano, hacía vuelta a la pista con una gran marca en una prueba extraña, 150 metros, 15-42, buenas sensaciones. Y esto nos decía hace un rato, tras esa carrera.
Y ha sido, bueno, ha sido un meeting interesante porque, claro, tenía que competir ayer y al final, pues, primero lo aplazaban una hora o dos y luego, pues, lo cancelaron por las lluvias con la tormenta. Y al final consiguieron, pues, pasar al día de hoy. Y bueno, ayer, pues, vi que reaccionaba de una cierta forma, ¿no? Y para mí ha sido una forma de ver y de reforzar que llevo haciendo buen trabajo desde el confinamiento hasta ahora, trabajo mental, trabajo interior, digo. Y he llegado, pues, sabiendo ya que físicamente estaba en muy buena forma y he visto que mentalmente, pues, también. Y me siento preparado ya para empezar esta temporada que nos va a llevar, idealmente, hasta octubre. Nunca me había pasado que estoy en la línea de salida sin contemplar la línea de meta, buscando exclusivamente las sensaciones en carrera. Y hoy, creo que por primera vez, lo he conseguido. Y creo que para mí ha sido el mayor objetivo que buscaba, así que trabajo conseguido y, bueno, lo de la marca ha sido consecuencia de ese objetivo más intangible.
Y para cerrar, Bruno, sí me gustaría preguntarte dónde te vamos a ver próximamente. No sé si tienes programadas tus próximas competiciones y si tienes intención de estar en el Campeonato de España.
Pues es muy buena pregunta, porque siendo una temporada tan incierta, aún no lo sé, no lo tengo confirmado cuál va a ser la siguiente competición. Así que de momento en la mente tengo mañana bajar a Barcelona, volver a ver al fisio, volver a entrenar y seguimos como hasta ahora. Y sí, en principio voy a estar en Campeonato de España.
Bueno, pues ahí está, gracias Mati.
Nada, hombre.
Ahí están las palabras de Bruno Hortelano en la Brújula del Deporte con Javier Matiachi hablando después de esa mejor marca de la historia. Ese 15-42 en el 150. Me vuelve a llamar Rafa Fernández para decirme que tiene noticias sobre ese playoff de ascenso a la segunda división, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
De ascenso a primera división, perdóname.
De ascenso a primera división, que me he equivocado sí. Yo.
Playoff de ascenso a primera división, según ha podido saber Onda Cero, está viendo presiones a muy alto nivel para que el playoff se suspenda y para que pudiera ascender el tercer clasificado, algo que la Liga ya ha dicho de todas maneras que no iba a ocurrir, pero podemos decir hasta ahora que está habiendo presiones que están llegando más arriba del Consejo Superior de Deportes, al más alto nivel del Gobierno, para que se suspenda ese playoff. Incluso me comentan que una de las motivaciones también podría ser porque no se descarta que en las próximas fechas Zaragoza pudiera dar otro paso atrás por el tema de los brotes y de una posible vuelta, probable vuelta, esperemos que no, a un confinamiento, lo que cerraría la ciudad maña. Esa información acabamos de conocerla en Onda Cero y, como decimos, es tal cual. Y te puedo decir también, Alberto, que la Liga mantiene que quiere que empiecen el 12 de septiembre la Liga, pero Getafe y Real Madrid empezarían una semana más tarde, Barcelona y Atlético de Madrid 2 semanas más tarde, y el que ascienda también empezaría 2 semanas más tarde y posteriormente recuperarían en miércoles las jornadas previas.
Gracias, Rafa, no todo queda.
Hasta luego.
Bueno, y por cierto, tengo que contarles una información que me comenta mi querido Chema del Olmo y que comentamos aquí información de Onda Cero. A día de hoy, Bordalás y Ángel Torres en el Getafe consideran que el ciclo del entrenador, y lo considera también el presidente, está acabado, y que van a hablar sobre esta situación en los próximos días. Hoy se han visto, hoy ha tenido que pasar Bordalás por la sede del club a hacerse una PCR, pero no han hablado sobre esto. Evidentemente Ángel Torres, en caso de que Bordalás se marche, que no tiene ofertas pero tiene interés de equipos de la Premier y de la Serie A, quiere cobrar la cláusula de salida del entrenador, pero veremos a ver cómo avanza esta situación. Pero la información es que tanto Pepe Bordalás como Ángel Torres consideran que el ciclo del técnico al frente del equipo del sur de la capital de España está acabado. Voy a hacer una pausita, un minutito, abran orejas, señores, consejos maravillosos y terminamos, venga.
La brújula del deporte.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm. Mediterráneo en vivo y seguro.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Juan Ramón Lucas.
¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Alfredo, hemos hablado antes evidentemente de la situación que era noticia puntual por lo que le va a pasar a Artur, que no va a ser parte de la expedición del Barça, tiene pinta por lo que decías de aquí a final de temporada, pero el Barça se juega la temporada el viernes con el Bayern, esa es la realidad.
Está vivo en la Champions y jugará el próximo viernes y hay plan de viaje. Hoy ha descansado la plantilla, pero hemos sabido que Leo Messi ha estado en la Ciudad Deportiva. Está tratándose y cuidándose ese tobillo izquierdo, la tremenda patada involuntaria, eso sí, de Koulibaly, que le costó un penalti, pero evidentemente el argentino, al que se aferra todo el barcelonismo, está preparándose para llegar a la cita en las mejores condiciones. Mañana y pasado habrá sesión preparatoria y el jueves por la mañana el Barcelona viajará hacia Lisboa al filo de las 11 de la mañana. A las 7 de la tarde, entrenamiento en el Estadio de la Luz y ruedas de prensa telemáticas. Hay que significar que todos los miembros de la expedición del Barcelona, incluso los directivos, no podrán viajar con el equipo. Todos tienen que pasar test y controles de protocolo para poder acceder a los distintos partidos. El Barcelona, que espera también poder contar con Dembélé, es la única duda en estos momentos después de que De Jong haya solventado el problema de aquella picadura de la avispa. Por tanto, recupera a Arturo Vidal y a Busquets y tener una plantilla un poco más numerosa para afrontar un choque en el que ven, de momento, bastante crecido el equipo muniqués, que, por cierto, ya ha viajado hoy al sur de Portugal, va a estar allí hasta el próximo jueves, con la casi segura baja del francés Benjamin Pavard, pero recupera a Kingsley Coman y otra serie de importantes efectivos para tener casi alineación de gala el técnico Hans Flick.
Lo de que se esté terminando una temporada y lo enganchemos con empezar a preparar la siguiente, le pasa al Barça el jueves mismo, ¿no?
Sí, porque el Barcelona ha citado ya a futbolistas que prácticamente acaban de terminar la temporada. Fíjate los 9 convocados que ha realizado el Barcelona para hacer el primer tramo de pretemporada 2020-2021. Todibó, Vagué, Miranda, Trincao, Pedri, Aleñá, Uriol Busquets, Mateus Fernández, que estaba en el Valladolid, y Rafinha, el jugador del Celta, que tiene diversas ofertas. Ahora mismo las mejores son de China. Las de Todibó han sido del Benfica, pero él quiere irse a Inglaterra. E incluso aquí faltaría Pjanic, que ese sí es jugador absoluto del primer equipo. Mañana, pruebas PCR. El miércoles los reconocimientos médicos y el jueves ya empiezan a realizar la pretemporada. Por cierto, también han sido citados los del juvenil, y en el juvenil A del Barcelona hay un futbolista que ha dado positivo. Amigo. Le han apartado del grupo, le han recluido. Su compañero de habitación de momento ha dado negativo, pero está también apartado para no tener ningún tipo de problemas, y continuarán el resto la pretemporada en el juvenil A. Un pequeño caso. Y termino con una anécdota. El 24 de agosto está fijada la vista para la casi segura puesta en libertad de nuestro amigo Ronaldinho Gaucho. Él sí, y Roberto de Asís podrían salir el 24 de Paraguay, y dicen que quiere venirse a vivir a Castelldefels. Que se prepare la ciudad.
Un beso, Freddy.
Hasta luego.
Bueno, hay equipos que han empezado también su trabajo de cara a la temporada en primera. Laitz Larrea, Maximilian, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pereiro.
Usted dirá.
Así es, solo 22 días después de levantar la Copa de Campeones de Segunda División, hoy ha vuelto el Huesca al trabajo. También han vuelto Betis y Cádiz, todos ellos han hecho los primeros reconocimientos y obviamente han pasado los primeros test PCR. Y por cierto, el Rayo Vallecano ha presentado hoy a Andoni Iraola, que dice afrontar su mayor reto de la carrera.
Bueno, pues tiene un buen reto, evidentemente, volver a subir al Rayo Vallecano. Bueno, y si tienes moto y sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, por ejemplo, si te dicen que hay que usar guantes, pues hay que hacer caso y utilizar los guantes. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Porque los motoexpertos son nada más y nada menos que Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas. Además, poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 91-7700-700, 91-7700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y tenemos gran premio para finalizar en Campeonato del Mundo de MotoGP. Chechu Lázaro, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Sin tiempo para asimilar el gran premio más loco de los últimos años, el Mundial de MotoGP ya mira a Austria, donde se disputarán las dos próximas citas en los dos siguientes fines de semana consecutivos. El equipo Repsol Honda anunció ayer que Márquez no competirá en la primera de las dos carreras, dejando abierta la puerta a disputar la segunda. Sin embargo, ha sido su sustituto en Honda, Stefan Bradl, quien ha informado en sus redes sociales que correrá las dos carreras en el Red Bull Ring, un tuit que más tarde borraría, pero que deja en evidencia una estrategia mucho más conservadora en la rehabilitación de Márquez, que no volvería al campeonato hasta el mes de septiembre. Además, te cuento muy rápido, Pereiro, que hoy el Mundial ha hecho oficial su carrera número 15. Será el Gran Premio de Portugal, que se disputará en el Autódromo Internacional del Algarve en Portimao, una pista nueva para todos y que cerrará la temporada el próximo 22 de noviembre.
Bueno, ahí estamos. Fichaje hoy en el mundo del ciclismo. Iván García Cortina deja Bahrein para irse a Pedro Delgado. ¿Qué tal, querido? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Al equipo Movistar. El equipo Movistar, que está cambiando un poquito el perfil de sus corredores, siempre un equipo con esa estela que dejé yo, Indurain y otros de corredores de gran fondo, pues Iván García Cortina es una de las grandes promesas del ciclismo mundial para las clásicas, para las carreras de un día. Y bueno, pues el asturiano se lanza al equipo telefónico para probar fortuna el año que viene.
Bueno, pues me ha dicho Chema que es futuro campeón del mundo. ¿Le hago caso?
Sí, hombre, puede que luego no lo sea, pero sí que es un candidato a ello. Con lo jovencito que es, la punta de velocidad que es necesario siempre en las llegadas de grupos reducidos, pues bueno, el asturiano lo tiene todo y sobre todo tiene mucha garra. Se ha formado realmente en el extranjero, en clásicas, y eso le da ya mucha consistencia a pesar de lo joven que es. O sea, es un corredor que para la selección española, junto con Alex Aramburo, que el otro día estuvo muy bien en la Milán-San Remo, serán los corredores para buscar esos maillots arcoíris que ya logró, pues, por ejemplo, Freire o Miguel Indurain.
Un beso, Pedro.
Hasta luego.
Y quiero preguntarle a un íntimo amigo mío y un dios del medio fondo español histórico, Juan Carlos Higuero, ¿qué ha preparado con Tony Abadía, que no se puede estar más loco? Higuero, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
¿Pero qué se te ocurre por la cabeza a ti?
Pues fíjate, vine de vacaciones a Mallorca y al final acabé en un hipódromo para intentar con los organizadores. Algo que puede que sea el desafío del verano ante Abadía, el cuádruple campeón de España de 5.000 y medallista de bronce europeo de 5.000 en 2016 contra un jinete que ha ganado más de 3.245 carreras.
No está mal.
Antonio Reira, aquí de Balear, y el duelo está servido. El 28 de agosto en el hipódromo de Palma de Mallorca.
Bueno, esta noche lo contamos bien contado, ¿vale?
Fantástico, un abrazo.
Sí,
Perino.
Señor, ahí está Juan Carlos Higuero. Cerramos la brújula del deporte, señores. Mañana, pasado, al otro y al otro Radio Estadio. El fin de semana más de lo mismo. Ahora sí, pero buena compañía. Chao, chao.
Son 11, las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas noches. Segunda edición de La Brújula, 10 de agosto, contabilizando en el acumulado 8.618 nuevos contagios desde el pasado viernes, a una media de 2.800 diarios. Son las cifras actualizadas de este lunes que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad y que certifican igualmente un aumento en fallecidos, 65 en los últimos 7 días, y también en hospitalizaciones. Tenemos activos a día de hoy 675 brotes que afectan a 7.600 personas. Pero lo más llamativo de lo que ha dicho esta tarde Fernando Simón es que por primera vez se ha referido a la existencia de transmisión comunitaria descontrolada.
La transmisión, pese a que se debe fundamentalmente a brotes y casos asociados a estos brotes, también está afectada por un cierto nivel de transmisión comunitaria alrededor de esos brotes, que genera una transmisión no perfectamente controlada, pero que progresivamente se va suavizando.
La semana pasada el propio Simón negaba que estuviéramos inmersos ya en una segunda ola del coronavirus, argumentando que para entenderlo así se debía dar una transmisión sin control. Pues la duda hoy es si esa transmisión no perfectamente controlada que decía es lo mismo que transmisión descontrolada, o hay un matiz que se nos escapa. Parecerlo, desde luego, lo parece. Estemos o no en una segunda ola, quieran o no reconocerlo, lo cierto es que los datos nos colocan a la cabeza de Europa en número de contagios. ¿Y por qué? ¿Por qué fuimos en su día el país con mayor letalidad? ¿Por qué ahora el que más brotes acumula? En la línea con la carta publicada la semana pasada por varios investigadores, se ha pronunciado hoy, en La Sexta, el epidemiólogo Alberto García Basteiro.
Sabemos que se ha respondido tarde, íbamos viendo lo que estaba pasando en Italia y la verdad es que no aprovechamos demasiado todos esos días de ventaja que teníamos. Sabemos que no estábamos preparados a nivel de recursos humanos, a nivel de materiales para proteger a los sanitarios. Se ha visto, por ejemplo, esos indicadores terribles en las residencias sanitarias que realmente señalan a que algo no se está haciendo bien.
Esta es la foto fija del coronavirus en España en un día en el que la Organización Mundial de la Salud asegura que, a pesar de las cifras, no es tarde para darle la vuelta a la pandemia. Lo ha dicho su director general.
Esta semana alcanzaremos los 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750.000 muertes. Detrás de estas cifras hay mucho dolor y sufrimiento, pero quiero ser claro, hay brotes verdes de esperanza.
La OMS, que pide mayor control, y la OCDE, que nos advierte del riesgo de quedarnos atrás en la recuperación. Dice este organismo que nuestra economía es la más rezagada entre los países considerados ricos. En Crónica Política, el PP moviliza a sus alcaldes para plantarle cara al gobierno en su intento por asumir el control del superávit de los ayuntamientos. Una maniobra hecha decreto que pasa por la cesión municipal de 15.000 millones de euros al Ministerio de Hacienda para poder acceder después a un fondo de reparto de 5.000. Decía esta mañana en Más de Uno Javier Maroto, portavoz en el Senado de los Populares, que esto es un atraco. Lo escuchamos en un momento. Por lo demás, les contamos de la crónica internacional que tenemos este lunes dos focos de tensión. El primero en el Líbano. El primer ministro ha anunciado esta tarde la dimisión en bloque de su gobierno ante el incremento de las protestas sociales. La brutal explosión la semana pasada de un almacén ha colmado la paciencia de los libaneses que llevan casi un año reclamando en las calles el fin de un régimen corrupto y un sistema político de reparto de poder anclado en el pasado.
Damos un paso atrás para estar junto a los libaneses, para librar junto a ellos la batalla del cambio. Queremos abrir la puerta a la salvación nacional, un rescate en cuya consecución debe participar el pueblo libanés, y por eso les anuncio la dimisión de este gobierno.
Y el segundo en Bielorrusia. La oposición en bloque y la comunidad internacional, salvo Moscú, China y sus aliados, denuncian el fraude en las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo. El actual presidente, que acumula ya 6 mandatos, Alexander Lukashenko, se ha proclamado vencedor a pesar de que solo se ha ofrecido un resultado preliminar que ya le da el 80% de los votos. Desde anoche se suceden las protestas en la capital. Hay más de 3.000 detenidos y ya se registran los primeros fallecidos. La oposición le da al mandatario 2 semanas para que abandone el poder, mientras convoca una huelga general a partir de mañana. Pero Lukashenko asegura que no va a permitir desórdenes alentados desde el extranjero y promete mano dura.
Si le haces la guerra al país y si intentas meter a todo el país en el caos y desestabilizarlo, incluso al menor incidente recibirás mi respuesta instantánea. ¿Y por qué me culpan? Es mi autoridad constitucional.
Son las noticias más destacadas de este lunes en España y el mundo, pero hay más que nos cuentan ya Carlos Rodríguez y Jessica de Jesús.
El Partido Popular reclama al Supremo que anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los populares señalan que no cumple ni con la imparcialidad ni el prestigio que se necesita para ocupar el cargo.
Ni república ni referéndum. El 54,8% de los españoles prefiere la monarquía parlamentaria frente al 38,5% que prefiere la república como forma de Estado, según la encuesta NC Report publicada por La Razón.
El juez instructor del caso Villarejo llama a declarar como testigo el próximo 2 de septiembre a José Manuel Calvente, el exabogado de Podemos, que calificó el caso Dina de montaje.
Los MIR alcanzan un preacuerdo con las consejerías en la Comunidad de Madrid y anuncian la desconvocatoria de la huelga tras semanas de lucha. El acuerdo contiene las medidas mínimas que consideraban necesarias.
Grecia obligará a los viajeros que lleguen de España a presentar una prueba PCR negativa para descartar que sean portadores del nuevo coronavirus. La medida entra en vigor el próximo 17 de agosto.
El representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, urge al gobierno interino de Bolivia diálogo con el movimiento al socialismo para aparcar las diferencias y acordar fecha electoral.
China anuncia sanciones a 11 funcionarios estadounidenses por entrometerse en asuntos de Hong Kong. Las medidas son una copia y respuesta a Washington, que dio la misma orden el pasado viernes.
Al menos 6 muertos y 24 heridos en un atentado bomba en un mercado de la localidad de Chamán, en Pakistán. La explosión ocurría a media mañana al paso de un vehículo de la Fuerza de Control de Narcóticos.
2 buques cisterna y varios helicópteros se despliegan para frenar la marea negra de petróleo que derramó un barco el pasado jueves y avanza por las islas de Mauricio. El objetivo principal es salvar el medio ambiente.
Al menos 15 personas han resultado heridas en el funicular de Lourdes, suroeste de Francia, por una fuerte tormenta. Tal y como indica la emisora France Bleu, el incidente se habría producido durante un corte eléctrico.
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales en Andalucía da por controlado el incendio declarado esta tarde en Jódar, Jaén. Se desconocen todavía las causas del fuego y la superficie arrasada.
Onda Cero, la brújula.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Pasan ya 9 minutos de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Sigue creciendo, lamentablemente, el número de contagios, pero también lo hacen las hospitalizaciones y los decesos. Los brotes se extienden y Fernando Simón reconoce por primera vez desde el fin del estado de alarma que puede estar dándose transmisión descontrolada. Diana Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches. La curva sigue creciendo. Desde el pasado viernes se han sumado 8.618 nuevos contagios y 1.486 en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 322.980 positivos desde que comenzó la pandemia. Son algunos de los datos que ha ofrecido Fernando Simón, el coordinador de alertas sanitarias, que reconoce que la transmisión empieza a no estar controlada. Las reuniones familiares y entre amigos podrían estar detrás del aumento de la curva.
La transmisión, pese a que se debe fundamentalmente a brotes y casos asociados a estos brotes, también está afectada por un cierto nivel de transmisión comunitaria alrededor de esos brotes, que genera una transmisión no perfectamente controlada, pero que progresivamente se va suavizando.
Aumenta el número de contagios y crece también el número de hospitalizaciones, que ascienden de 672 a 750 en una semana, y aumenta el número de fallecidos, 65 en los últimos 7 días y 38 de ellos en Aragón, algo que preocupa y mucho a Fernando Simón.
Se han observado fundamentalmente entre el jueves, viernes y sábado un incremento importante de casos. Son un total de 38 fallecidos desde el último informe en la Comunidad de Aragón, 65 para el total de España, que como ven corresponden casi todos, bastante más de la mitad, a una única comunidad autónoma, que es Aragón.
En estos momentos, reconoce el Ministerio de Sanidad, no queda ni una sola provincia sin rebrotes. Hay 675 focos activos en nuestro país.
Datos oficiales y explicaciones del Ministerio de Sanidad en el comienzo de una semana que, según la Organización Mundial de la Salud, nos va a llevar a los 20 millones de contagiados en el mundo. A pesar de las cifras, el organismo internacional asegura que aún estamos a tiempo de frenar la expansión de la pandemia a la espera de la vacuna, que necesitará de una multimillonaria financiación. Javier Ramia.
Desde la OMS, una de cal y una de arena. Por una parte, un mensaje de esperanza del director general Tedros Adhanom. Ha dicho que nunca es tarde para darle la vuelta a la situación. Por otro lado, la realidad de las cifras. Se estima que esta semana se superarán los 20 millones de casos registrados y las 750.000 muertes por COVID en todo el mundo. Sobre la vuelta a las aulas también se ha pronunciado la OMS. Hace unos días, la ONU advertía de la pérdida de una generación educativa si no se agilizaba el regreso a las aulas. Tedros Adhanom ha afirmado que todos queremos volver a ver las aulas abiertas, pero antes hay que garantizar la seguridad de niños y trabajadores. Lo primero, dice, es controlar el virus.
Mi mensaje es perfectamente claro. Eliminar el virus. Si eliminamos el virus de forma efectiva, podremos volver a abrir la sociedad.
El director de la OMS también ha hablado de financiación. Ha afirmado que harán falta 100.000 millones de dólares para garantizar el acceso global a una futura vacuna. También ha criticado la falta de compromiso de la comunidad internacional. Asegura que solo se ha cubierto un 10% de los fondos a los que se comprometieron para luchar contra el coronavirus.
En el repaso autonómico del coronavirus, Aragón sigue siendo la comunidad más castigada por los rebrotes y su capital, Zaragoza, el principal foco. Las autoridades ponen en marcha un operativo de vigilancia para asegurarse de que se cumplen las cuarentenas, Luis Puyuelo.
Efectivos de la policía y trabajadores sociales van a participar en el dispositivo para vigilar que las personas que han dado positivo en coronavirus cumplen con el aislamiento. También comprobarán si sus casas reúnen las condiciones para respetar la cuarentena y si necesitan ayuda para que alguien les haga la compra. Desde la Asociación de Vecinos de Delicias valoran positivamente esta iniciativa porque consideran que algunos habitantes de esa zona de la ciudad incumplen el confinamiento.
Todas acciones suman. Y bueno, si esto, tal y como nos han comentado en la asociación, se implementa, bueno, pues es otra medida más que puede intentar minimizar esta transmisión, ¿no?
Esta iniciativa podría aplicarse en otros barrios de la ciudad en los que también se están disparando los contagios.
En Cataluña, otra de las comunidades especialmente afectadas por los brotes, las autoridades dicen que la situación tiende a mejorar. Este lunes continúa la campaña de test masivos a la población. Laura Estrada.
La setmana passada eren Sabadell, Terrassa i Ripollet i ara és el turno de Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del Penedès, donde la situación epidemiológica también ha encendido las alarmas del govern. Con esta acción se pretende cortar la cadena de transmisión de la COVID-19, ya que las pruebas se están haciendo de forma prioritaria a personas de entre 19 y 40 años asintomáticas. Lo explicaba así el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, en La Sexta.
Es una franja de edad que seguramente tiene mucho movimiento, tanto laboral como de ocio, y muchas veces es susceptible de que... Bueno, alguna de las normas que se dictan, pues no la cumplan, ¿no?
Aunque la población que está llamada a realizar las pruebas es de unas 9.500 personas, Regull espera que, por lo menos, acudan al cribaje unas 4.000. El Departamento de Salud trabaja con la intención de evitar un segundo rebrote este otoño que pueda sumarse al de la gripe, ya que es habitual por estas fechas. Por otro lado, la misma consellera Alba Vergés ha asegurado que la situación epidemiológica en Cataluña es buena y que la incidencia no es tan elevada como hace un par de semanas o tres. En las últimas 24 horas se han confirmado 863 nuevos positivos y 5 fallecidos.
En la Comunidad de Madrid la semana arranca con nuevos brotes, el más llamativo, el de una residencia de mayores en Ciempozuelos, a donde fueron trasladadas la semana pasada un grupo de residentes procedentes de otro centro, donde se detectaron varios positivos, Marta Morueco.
Ya son 60 los positivos en el brote originado en la residencia de San Marcos de San Martín de la Vega, entre los que se encuentran 8 trabajadores del centro y 23 trasladados de ancianos a otras residencias. 5 ancianos de los 8 que fueron trasladados a una residencia de Ciempozuelos han dado positivo y 2 han tenido que ser ingresados. Una decisión que no ha gustado nada a los municipios afectados. La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha lamentado esta decisión, ya que la residencia hasta ahora libre de virus se ha convertido en un nuevo foco y se han tenido que suspender, ha dicho, las visitas en unas instalaciones que también ejercen de centro de día para mayores.
Se dijo que no había problema, que no nos preocupábamos tal, y bueno, pues finalmente ha pasado lo que nosotros podíamos entender que podía pasar.
Desde el gobierno regional, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha insistido en que no es el momento de generar polémicas, sino de trabajar en equipo, y ha destacado que la decisión fue tomada en función de criterios exclusivamente médicos.
La decisión de traslados de residentes la tomaron los geriatras, que son los que toman estas decisiones, en función de criterios estrictamente médicos. Los contagios están controlados.
Por su parte, el alcalde de San Martín de la Vega ha pedido al Ministerio de Sanidad que investigue este traslado realizado por la Comunidad de Madrid.
La brújula, Onda Cero.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
36.885. 36885.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
10.010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
La brújula, Onda Cero.
¿Te apetece hacer un viaje diferente este verano? Pues con Viajes El Corte Inglés puedes hacer dos a la vez. Uno a Castilla-La Mancha y otro al pasado, al parque temático Puy du Fou, inspirado en la historia de España. Un auténtico viaje en el tiempo. Disfruta de la magia de Castilla-La Mancha, de sus llanuras de horizontes infinitos y de sus bosques, de sus pueblos de calles empedradas y ciudades patrimonio de la humanidad. También de su deliciosa gastronomía y de sus vinos y bodegas, de su gente de trato cercano y amable. Con Viajes El Corte Inglés tienes todos estos tesoros al alcance de tu mano, porque podrás alojarte en un hotel de 3 estrellas en la preciosa ciudad de Toledo desde 56 euros por persona y con entrada a Puy du Fou incluida. No te lo pienses más, es tu oportunidad de viajar por la historia. Descubre Castilla-La Mancha con Viajes El Corte Inglés, un lugar de cuyo nombre querrás acordarte.
La brújula, Onda Cero.
Las 11 y 19 minutos de la noche, las 10 y 19 minutos en Canarias, crónica económica marcada por el coronavirus. Si ya somos el país de Europa con mayor incidencia de contagios, también somos uno de los más castigados por sus consecuencias. La OCDE advierte del riesgo de que nos quedemos atrás en la recuperación, Patricia Gijón.
España se coloca entre las economías más castigadas por la pandemia. La OCDE cree que corre el riesgo de quedarse rezagada entre los países más avanzados. Nuestros indicadores de actividad habrían caído un 0,6% frente al repunte del 0,9% de los países más industrializados. Subieron de forma significativa Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. La organización habla, sin embargo, de punto de inflexión para España. Solo República Checa y Eslovaquia caerían más que nosotros. Detrás de este freno está nuestra mayor dependencia del turismo, el comercio y de actividades de contacto humano. Los expertos, como explica en Onda Cero Raimond Torres de Funcas, creen que los rebrotes amenazan la recuperación, una recuperación que será lenta e incompleta.
Incompleta porque incluso de aquí a solamente en 2023 se recuperará, según nuestras previsiones de Funcas, el nivel anterior, el nivel de producción y de actividad anterior a la COVID. ¿Y por qué desigual? Pues porque solamente algunos sectores, podrán beneficiarse de ese rebote, de ese repunte de actividad, y otros, en cambio, quedarán todavía muy apartados, muy orillados por la recuperación.
Hacer frente al COVID también tiene un coste muy caro, sobre todo por las medidas de ayuda y las prestaciones por desempleo. El BBVA calcula que el gasto público puede crecer 11 puntos este año, hasta el 52% del PIB.
Y ante la debacle económica, el Gobierno estudia con los agentes sociales la puesta en marcha de un nuevo subsidio. Estaría destinado a parados que han agotado la prestación entre marzo y septiembre. La medida podría beneficiar a 550.000 desempleados, Estefanía Salvatierra.
Los parados que cobraban una prestación contributiva cuando estalló la crisis fueron uno de los colectivos que quedó fuera del llamado escudo social del que hablaba el Ejecutivo en marzo. Personas que han ido consumiendo su prestación por desempleo, a diferencia de los afectados por ERTES que la mantienen intacta. A finales de julio, el Gobierno y los agentes sociales retomaron ese punto que, según las primeras estimaciones, podría beneficiar a 550.000 personas. Una ayuda de 430 euros durante 3 meses que debería mantenerse, apunta Carlos Bravo de Comisiones Obreras, hasta que el mercado laboral recupere la normalidad.
Que todas las personas que han extinguido su relación laboral desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre reciban una prestación por desempleo adicional. Estas medidas se deben mantener hasta el día 30 de septiembre y más allá, en la medida en que no se recupere la normalidad en el mercado de trabajo.
Todavía no hay nada cerrado, así que el Gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse a finales de agosto o principios de septiembre, cuando también estudiarán rediseñar la prestación de ERTES a los trabajadores a tiempo parcial. Podría beneficiar a unas 150.000 personas, de las que el 75% serían mujeres.
A ras de suelo, el síntoma más evidente del deterioro económico son las colas ante los bancos de alimentos. Familias enteras que se han quedado sin ingresos y se ven en la necesidad de recurrir a la solidaridad de los demás. Es tal el volumen de demandantes de ayuda que esta se queda corta, Beatriz Ramos.
La demanda de comida se ha disparado desde hace 6 meses, tanto que los bancos de alimentos temen no tener suficiente stock el próximo otoño. La salida de productos ha aumentado un 40%, pero la entrada no lo ha hecho al mismo ritmo, por lo que ponen todo su esfuerzo para la gran recogida de noviembre para que sea lo más exitosa posible. No va a ser fácil, como nos cuenta desde FESVAL su portavoz, Ángel Franco.
El tema digital, online y a través de donativos, pues va a ser complejo y complicado, ya que la gente pues no está acostumbrada todavía a este tipo de donaciones y encuentra más facilidad en la donación física de cuando va a hacer su compra semanal o diaria.
En los comedores sociales también están preocupados. Las familias siguen haciendo cola cada día para conseguir al menos una comida, pero en algunos puntos las donaciones escasean y tienen que permanecer abiertos desde el desayuno hasta la cena los 7 días de la semana.
En crónica política, en Cataluña, nuevas tensiones entre los socios de gobierno, Junts pel Cat y Esquerra, esta vez a cuenta de la resolución que la semana pasada aprobó el Parlamento en contra de la monarquía. El Boletín Oficial de la Cámara Catalana ha publicado hoy la resolución, pero omitiendo aquellos párrafos sobre los que advirtieron de su posible ilegalidad los servicios jurídicos. Torra le pide a Torrent, al presidente del Parlament, el cese del secretario general de la Cámara, máximo funcionario. Georgina Boixereu.
Había dudas sobre si se publicaría o no esta resolución en el diario oficial del Parlament, y es que los letrados de la Cámara catalana ya advirtieron sobre posibles consecuencias penales y algunos funcionarios mostraron su disconformidad ante una resolución que puede suponer un conflicto con el Tribunal Constitucional. Finalmente, esta mañana se han publicado todas las iniciativas registradas por los grupos, aunque el secretario del Parlament ha excluido algunos pasajes. Lo justifica asegurando que debe impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. En concreto, no se ha publicado la parte de la resolución conjunta que ratifica que el único camino para superar el régimen monárquico es constituir una república catalana, tampoco el inciso blindar la continuidad de una monarquía delincuente, ni tampoco que el rey haya participado con el resto de poderes del Estado en lo que en la resolución se decía la represión de los derechos del pueblo catalán.
El exterior. Les contamos que el gobierno libanés tira finalmente la toalla. Esta tarde ha dimitido en pleno ante las protestas de la población, cuya paciencia se ha agotado tras la explosión de la semana pasada en Beirut. Es un paso más en el desmoronamiento de un sistema político instalado en la corrupción, guiado por el reparto de poder entre facciones y que no ha sabido acompasar la evolución de su sociedad. Asun Salvador.
Era una posibilidad con la que se venía especulando en las últimas horas ante el aumento de la tensión social, y una vez que ya habían renunciado 5 de sus ministros, el primer ministro Hassan Diab ha confirmado esta tarde el cese del gobierno en bloque.
Hoy hemos atendido a la voluntad de la gente que pide cuentas y responsabilidades por un desastre que ha estado latente durante 7 años, y a su deseo de un cambio real, desde un Estado corrupto de clientelismos y ladrones a un Estado de derecho, justicia y transparencia, un Estado y un país que respete a su gente.
Renuncia que ha comunicado en un mensaje televisado a La Nación y que después ha trasladado al presidente del país, que ya ha aceptado este cese, que no ha servido, sin embargo, para mitigar las protestas. Decenas de manifestantes se han vuelto a concentrar en esta jornada en el centro de la ciudad, arrojando piedras y montando pequeñas barricadas con fuego, a lo que los agentes de las fuerzas de seguridad han respondido con gases lacrimógenos. Entre tanto, el último balance cifra en más de 200 los muertos y en más de 7.000 los heridos, y se ha suspendido la búsqueda de posibles supervivientes.
Y en Bielorrusia, segunda noche de protestas contra el presidente Lukashenko, que, como se veía venir, ha arrasado en las elecciones presidenciales de ayer domingo. La oposición, con el aval de la comunidad internacional, denuncia un fraude escandaloso, mientras el presidente, con el apoyo de Rusia y China, tira del tópico de la injerencia extranjera y promete mano dura con los manifestantes. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
La oposición bielorrusa se negó hoy a reconocer la victoria del presidente Alexander Lukashenko en las elecciones del domingo y le pidió abrir negociaciones para la entrega pacífica del poder en un plazo de 2 semanas. Cercado en la calle y con críticas desde la Unión Europea, el presidente bielorruso quiere resistir. Dice que tiene la mayoría, según informó hoy la Comisión Electoral Central. Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994, ha ganado los comicios con un 80% de los votos. Podrá ejercer un sexto mandato presidencial. Pero la oposición habla de fraude. No se cree los pobres datos de la candidata Tijanovskaya, que se tuvo que conformar con el 9,9%. Las manifestaciones han dejado 100 heridos y 3.000 detenidos. Lukashenko ha acusado a República Checa y Polonia de estar detrás de los disturbios.
Y repaso rápido a los titulares de la prensa de mañana. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Miguel. Con lo que tenemos aquí, en lo que se refiere a imágenes de portada, gana con diferencia la familia real y esa visita a Petra Baleares. Y aparece pues la familia, y sobre todo hacen hincapié, se puede ver a la infanta Sofía con esa herida en la rodilla y con una muleta. Titula ABC: el rey reaparece ensalzando el legado español en América. La Razón, que utiliza la imagen de portada, pero abre con otra información. Torra plantea celebrar las elecciones catalanas el 15N. El juez estrecha el cerco sobre Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina. Se puede leer en El Mundo. Y en el periódico de Cataluña, la imagen que utilizan es esa cola de pruebas PCR masivas en la tarde de ayer en un centro cívico de Pins en Santa Coloma. Sanidad prevé atajar los brotes antes del otoño, pese al alza actual.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el último minuto para conocer la previsión del tiempo que nos deparan las próximas horas. Jessica de Jesús, buenas noches.
Buenas noches. Dejamos atrás el calor y damos paso a la segunda semana de agosto, que vendrá marcada por tormentas de más de 15 litros por metro cuadrado en gran parte de la península. Los chubascos vendrán acompañados también de un notable descenso de temperaturas entre hoy y el miércoles, bajada que podría ser de hasta 12 grados. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
La madrugada del martes al miércoles, los cielos estarán nubosos en la mitad norte peninsular y área mediterránea, además con posibles lluvias acompañadas de tormentas en puntos del centro y norte de la península. Y entre el miércoles 12 y jueves 13, los cielos más nubosos estarán en el tercio norte peninsular.
La bajada de temperaturas será más notable en las zonas del centro y mitad occidental de la península. En el área mediterránea y Baleares se notará poco, incluso es probable que suban un poco los termómetros. La nubosidad, sin embargo, crecerá mañana en gran parte de la península durante el día y las tormentas durarán hasta el final de la semana.
Así llegamos a las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias. Cerramos por hoy la brújula, pero llega toda la actualidad deportiva de la mano del Transistor y Ángel Rubiano. Gracias por su atención. Muy buenas noches.